Ya están con nosotros aquí en el estudio los invitados del día de la fecha. A propósito de soberanía alimentaria, está el señor, José Jiménez. Pero me gustó decirte, perdón, te dije señor, viste que le da una entidad y la... Ay, señorita, por supuesto, Tamara Perelmutter, investigadora en este caso. Y José Jiménez, decíamos, integrante del MT Rural, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bueno, ¿cómo están primero? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo nos trata este sábado nublado?
Muy lindo el día.
Muy lindo.
El día está muy lindo y estamos acá.
A mí muy bien, porque me da mucha, mucha felicidad volver a estar acá.
Claro. Tamara supo ser parte del programa Bajo Consumo, es columnista de este programa, de esta radio también. Antes de ponernos serios, porque en un momento en que ustedes son los expertos, justamente, no sé si vinieron escuchando lo que planteamos en Clave Consigna para la radio participación respecto de esto de lo sano, lo no sano, cómo se llevan con la alimentación, porque ustedes pueden saber mucho de la cuestión y de golpe sus hábitos más privados, más en su alimentación diaria, no sé cómo se llevan con eso, pero bueno, nada, cómo, si sienten que se alimentan sano, cómo llevan eso.
A ver, para mí, dos cosas, voy a decirme esto así como sí. Primero. Lo primero es que me parece que no es, como para sacarnos un poco la presión individual, la presión de sentir que uno tiene que comer sano y que si no está... Me parece que no... uno puede ir incorporando hábitos distintos que tengan que ver con problematizar la comida y cómo comemos y cómo nos alimentamos, pero el problema es un problema que es estructural. Y entonces, todas esas contradicciones que tenemos cada uno de nosotros y cada una de nosotros en nuestra alimentación son parte de eso. Uno también está inserto en este sistema, que es un sistema que nos lleva a tener determinada forma de alimentarnos. Y entonces, bueno, eso, hay un montón de cosas que son prácticamente... O sea, hay cosas que uno puede ir modificando y hay cosas que son inevitables. Eso, en primer lugar, como para sacarnos un poco esta cosa de tener...
La presión, ¿no?
Sí, claro. Pero individual, tener que pensar cómo cambiamos y si... Bueno, me parece que pasa por una cuestión que es estructural, que lo que hay que discutir efectivamente es el modelo y cómo colectivamente pensamos alternativas y salidas al modelo. Y lo segundo es que me parece que también habría como que sacar, de esa dicotomía de que necesariamente comer verdura es sano y comer carne no. El problema no pasa, no tiene que ver con eso. Desde mi punto de vista, y entiendo que quienes deciden ser vegetarianos o veganos tienen un planteo distinto. Para mí el problema es de qué manera estamos produciendo los alimentos. O sea, de qué manera producimos esas verduras y de qué manera producimos esa carne. Y entonces podemos encontrar efectivamente verduras que son mucho menos sanas porque están producidas a base de agrotóxicos y de formas que no, que no son necesariamente sanas. Entonces, me parece que como poder pensar eso, de que el problema no es necesariamente, lo bueno y lo malo. La carne es la mala y la verdura es la buena, sino, bueno, ¿qué hay por detrás de esa producción de alimentos?
¿José?
Sí, efectivamente, Tamara, bastante explicado lo dejó. Pero sí, en este sistema tenemos una serie de patrones que el mismo no los establece y que después hay cuestiones inherentes que nosotros las hacemos y capaz no nos estamos alimentando bien, pero es porque no tenemos alternativa. Y es ahí, como decía Tamara, que la discusión va después en identificar el sujeto, de cómo ese sujeto va a producir y que va a una discusión más profunda de un cambio de modelo y un cambio de paradigma. Nosotros capaz pasamos acá, de los que estamos jóvenes todavía, pasamos los 30 años y todavía nos cuesta. Esto es un desafío que se lo vamos a construir a las nuevas generaciones. Se nos va la vida y lo podemos decir, no nos alimentamos sano nunca. Pero bueno, el proyecto no es inherente a nosotros, solamente a nuestra corta vida, sino a una futura generación y a un cambio de modelo que en realidad pasa por cambiar el modelo capitalista.
Claro, y debajo de todo esto, ya que como las pistas que tiraba Tamara, las que decís vos, evidentemente la respuesta es colectiva, no es individual, ¿cómo entra en este debate el concepto, la idea de soberanía alimentaria? Y en tal caso, primero que nos digan qué significa o de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria, como para pensar un poco los orígenes, surge en el año 96, lo trae, lo pone en discusión la Vía Campesina, que había surgido 2 años antes. Entonces, es un concepto y eso me parece interesante, más allá de que hoy está popularizado y lo usan los gobiernos, los tratados internacionales y demás, es un concepto que surge de las organizaciones campesinas. O sea, es un concepto que lo pone en discusión la vida campesina, que es ese espacio global de articulación de organizaciones campesinas, indígenas, de trabajadores de la agricultura familiar, pescadores, pescadoras. Y un poco lo que venía a discutir la idea de soberanía alimentaria era con otro concepto que usaba la FAO, que es el de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria lo que dice es que hay que garantizar que toda la población acceda a la alimentación, poniendo sobre la mesa un problema que existe y que es real, que es la distribución de alimentos. Uh-huh. Y la soberanía alimentaria lo que pone en discusión es no solamente un problema de acceso a los alimentos, sino el problema que también es previo, que es de producción de alimentos, y no solamente de la manera en que se producen, sino quién produce los alimentos, para qué se producen los alimentos. Y básicamente la soberanía alimentaria lo que dice es que los pueblos tienen que ser soberanos en términos a estas decisiones, qué producir, cómo producir, teniendo en cuenta que lo que estamos yendo es un modelo que es, que tiene un montón de problemas, pero que sobre todo tiende a la globalización, a globalizar patrones de alimentación. Entonces, hoy Argentina, uno podría decir que prácticamente no produce, ahora el compañero nos va a contar, qué significa producir alimentos. En términos globales, la mayor cantidad de lo que produce Argentina no es alimento, por ejemplo. Es soja que se usa para exportar y para que se alimenten los chanchos afuera. Entonces, esto ahí claramente hay una discusión que no tiene que ver con la soberanía alimentaria, porque, no hay ningún... no hay nada en esa producción que ocupa más del 60% de la superficie cultivable que tenga que ver con una decisión soberana acerca de qué producir, porque además ni siquiera es alimento y además es un cultivo que no existía en la Argentina, por eso no comemos directamente soja. Intentaron imponer en algún momento y no funcionó, porque tiene que ver también con patrones culturales, con formas de aproximación a los alimentos. Entonces, un poco la soberanía alimentaria lo que pone sobre la mesa es un problema que tiene que ver con la forma en la que producimos esos alimentos y la forma en la que circulan esos alimentos.
Y en ese sentido, las reglas, ¿quién las marca, no? Porque, de golpe, Argentina como nación, o inclusive el Estado Nacional, o quienes son las autoridades, ¿cuánto, si quisieran, efectivamente, no creo que sea el caso del macrismo, pero cuánto, si quieren, pueden decidir sobre las reglas de la forma en que se produce alimentos en Argentina, y en el sentido, cómo se alimenta la población? Supongo que ahí también entra en juego, y ahí no sé cómo es la situación hoy en Argentina, inclusive a la hora de pensar las reglas, y cómo decidimos que elegimos alimentarnos la población argentina.
Bueno, ahí por lo menos, como venimos charlando en esa línea, hay dos cosas. Primero, en Argentina no se garantiza la soberanía alimentaria y, segundo, la seguridad alimentaria. Y en ese sentido, quien decide en Argentina y a nivel global hoy en día de cómo se cultiva es Monsanto. Las grandes transnacionales, las grandes empresas de agroinsumo, que son las que deciden de cómo se va a producir en el mundo y de cómo se va a consumir. Eso es importante resaltarlo ahí. Por otro lado, la alternativa de cambiar el modelo e ir a una soberanía alimentaria, una seguridad alimentaria, que pueda acceder a los alimentos, en este caso todos los argentinos y las argentinas, pasa por identificar esos sujetos que están en el territorio, que lo vienen haciendo desde orígenes ancestrales indígenas, con ejemplo, con la propiedad de semillas autóctonas, que a través de esta grande transnacional, en este caso Monsanto, lo que hace es desviar y dejar de que esa semilla funcione en esos territorios y ofrecerle paquetes tecnológicos de siembra con una política de rendimiento, de que el capital está en el medio y no está la soberanía alimentaria como principio. Eso en ese otro aspecto. Lo otro es que, como vos lo decías, alternativo, no puede ser individual, colectivo. Y desde el campo popular, desde las organizaciones rurales de la Argentina, lo que se plantea es que comenzamos desde la agricultura familiar. E incluso también hay un planteo desde que los medianos productores nacionales, en esta línea de la soberanía alimentaria, y de la seguridad alimentaria también tienen que estar incluidos en este proyecto. Quien no está incluido en este proyecto y que tiene otro planteamiento son la empresa capitalista, que va en función de producir alimentos que no es para el consumo humano. Ejemplo, la soja, como lo decía reciente Tamara, sino que pone en el medio el capital.
¿Cómo es la, o sea, en esto que vos estás hablando, ustedes del MTE Rural, no sé, cómo producen alimentos, ¿no? ¿Cómo es esa producción teniendo como contraparte, digamos, la producción industrializada o esta que vos estás criticando, digamos, en el proceso de semilla, en el proceso de los agrotóxicos, si usan, si no usan, cómo claro, digamos, cómo es ese proceso en la diferencia y cómo se nota, no sé,
como el cuadro de diferencia,
claro,
que, ¿no? O sea, no sé si pros y contras, pero cuál es la diferencia de la producción en este caso de agricultura familiar con la estandarizada industrial, digamos.
Sí, efectivamente. Desde el MTE Rural, como organización de los productores y las productoras de la agricultura familiar, tenemos un objetivo estratégico, que es cambiar el modelo e ir al cambio de producción agroecológica. Eso como objetivo estratégico. Hoy en día, desde el movimiento, somos muy sinceros y somos muy francos que eso no está pasando. Pero eso pasa por una serie de elementos. El primero es la formación, que tenemos que formar a nuestros compañeros, compañeras, porque es un cambio de patrón, un cambio de paradigma de cómo ellos vienen produciendo toda su vida y cuál es la alternativa que queremos hacer. Hoy en día lo más que prevalece es la producción convencional, o sea, nosotros tenemos que decirlo, pero como hace recientemente lo comentaba, ¿no?, es por esta alternativa que no nos deja. Hay compañeros que los podemos hacer un ejemplo, tienen 4 hectáreas en el cinturón hortícola de La Plata y tienen toda una variedad de verdura de hoja en producción y comenzaron colocando 1 hectárea agroecológica y hoy en día tienen 3 hectáreas agroecológicas y una convencional. Pero ese es el modelo que tenemos nosotros que impulsar.
¿Qué sería agroecológica? Claro. Explícame así como claro para alguien que no... que compra verdura en la verdulería, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una lechuga agroecológica y una lechuga convencional?
La primera diferencia es que los productos agroecológicos no tienen agroinsumo de ninguna empresa, Bayer, Monsanto, etcétera, etcétera. No tiene. Todos los bioinsumos que se hacen son sanos y son naturales. Todas las curas. Ejemplo, hay plantas de fuertes olores que se colocan para dispersar las plagas. O sea, eso lo hace un agrotóxico en una producción convencional. En este caso lo está haciendo una planta para dispersar las plagas, ahuyentarlas y no maltraten a la plantación en ese caso.
Agregar algunas cosas a la idea de agroecología. La agroecología, digamos, como su nombre lo indica, surge un poco unificando la agronomía con la ecología, un poco como una forma de pensar formas ecológicamente sustentables de producir agronómicamente. Surge hace mucho tiempo, pero digamos, la verdad es que en los últimos años ha tenido un impulso muy importante a raíz de muchas cosas, entre ellas que se hizo evidente los límites del modelo de producción, y entonces, bueno, productores y productoras están buscando alternativas a esa forma de producción. Ahora voy a decir algo en relación a lo que mencionaba acá el compañero de los tiempos, que me parece interesante tenerlo en cuenta. Pero la agroecología lo que plantea es no solamente el no uso de agrotóxicos, uh-huh, digamos, y la posibilidad de pensar estos bioinsumos naturales, sino que lo que hace la agroecología es tender a respetar los tiempos y los ritmos de la naturaleza. Sí, entonces no es que por eso, digamos, no, qué sé yo, si uno produce agroecológicamente no tiene tomates todo el año.
Tiene frutilla ahora.
Claro. Y digamos, hay como toda una forma de organizar la producción que permite que los mismos cultivos se vayan potenciando a sí mismos, digamos. Eso en términos más agronómicos y técnicos, pero la agroecología también tiene una dimensión que es profundamente política. Entonces, la agroecología no es solamente producir distinto, o sea, producir sin agrotóxicos. La agroecología también implica un proceso colectivo de producción, implica cambiar un montón de dinámicas y formas de producción en términos de no contratar trabajo asalariado, bueno, no sé, digamos, un montón de dimensiones más del orden de lo social y de lo político que también, digamos, hacen a la producción, a la agroecología. Y me parece importante remarcar esto que planteaba él en relación a por qué, digamos, porque si uno también como dicotomiza los modelos, es el modelo malo, y el modelo bueno, bueno, también es una cuestión bastante como moral, ¿no? Digamos, tenés que hacer agroecología y tenés que producir, bueno, y en realidad lo que hay es mucho más matices que modelos dicotómicos, claro. Y lo que, digamos, se está atendiendo es esto que decía él, digamos, uno tiene, digamos, muchas organizaciones tienen como una mirada estratégica de hacia dónde construir esa agricultura. En el camino, bueno, lo que hay que hacer es construir colectivamente, digamos, efectivamente para poder pensar un modelo distinto, pero también disputar cosas que son objetivas. Digo, hoy, uno de los grandes problemas que tienen los compañeros compañeras del Cinturón Hortícola de La Plata es el problema de la tierra. O sea, si nosotros en la Argentina no modificamos la discusión de la propiedad de la tierra, es imposible pensar en un modelo de producción distinta. Pero los compañeros, la mayoría, alquilan. Entonces, gran parte de sus gastos, digamos, están puestos en pagar el alquiler de la tierra. Y además, la transición a la agroecología implica también tiempo, darle tiempo a la tierra a que, digamos, se amigue consigo misma, digamos. Entonces, esto también, digamos, si vos no sabes si en 3 años te van a renovar el alquiler, bueno, es difícil pensar que vas a hacer una apuesta al mediano o al largo plazo. Entonces, ahí hay un punto que es nodal en la Argentina, que es la discusión de, bueno, en Argentina no hubo reforma agraria de ningún tipo, ni de arriba ni de abajo. Entonces, hay un problema estructural en la Argentina que tiene que ver con la discusión de la propiedad de la tierra, que es un elemento importantísimo para pensar. Y el otro elemento, y sobre todo en la producción de alimentos y de producción hortícola de los compañeros y compañeras, es la cuestión de los intermediarios. También, digamos, hay una lógica ahí estructurada en torno a la forma de producción, donde lo que nosotros pagamos de la verdulería es carísimo, pero lo que se les paga a los compañeros que, digamos, que producen efectivamente los alimentos es muy pequeño. Digamos, en el medio hay un montón de intermediarios que se quedan con toda esa plata. Entonces, ahí también hay como que, digamos, poder pensar, digamos, que hay como una lógica de producción que hay que poder, digamos, desmontar, y que también, digamos, es necesario que haya políticas activas del Estado que favorezcan ciertas cosas y no otras, porque si no, digamos, uno puede producir agroecológicamente, pero si tenés el mosquito que te fumiga por encima de la producción de soja al lado, también, digamos, hay un problema, digamos, a resolver.
José, yo pensaba en cómo se organizan ustedes. Vos decías que formás parte del MTD Rural, que están en la parte de la Gran La Plata, digamos. ¿Cómo se organizan? Tamara recién contaba que muchos alquilan tierras, digamos. ¿Alquilan tierras? ¿Tienen algunas tierras que son propias? ¿De qué tamaños estamos hablando? ¿Cómo es el nivel de organización? ¿Se acercan a Buenos Aires? ¿Cómo lo traen? Digamos, contanos un poco de esa parte.
Sí, bueno, ahí efectivamente. Quería agregar otro punto, que es una de las problemáticas de los productores y las productoras que comentó Tamara, el acceso a la tierra. Y además de eso, para comentar y ubicarnos en tu pregunta, compañera, es el tema de que hay una propuesta de ley de la protección de los cinturones hortícolas en toda la Argentina. Y esto pasa porque las empresas inmobiliarias están corriendo hacia lo más profundo a los cinturones hortícolas por toda esta arremetida inmobiliaria. Ese es otro punto. Entonces tenemos dos problemas: no tenemos la tierra y nos están corriendo hacia donde hay menos infraestructura y donde la tierra es más productiva. Entonces imagínense el reto y el desafío de producir agroecológicamente teniendo la tierra y manejar los tiempos. Son temas que tenemos para pensar, para discutir colectivamente y para encarar en un nuevo modelo de país, pues, un nuevo modelo de producción.
Sí, en ese camino encima se torna evidentemente muy cuesta arriba plantear la alternativa y llevarla a cabo.